¿Han tenido la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que esto sucediera?
Sí.
Entonces se enfrentaron al mundo de lo desconocido y están listos para lo que van a presenciar en un minuto.
¡Ah! ¡Después de 10.000 años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra!
Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía.
Así como los Power Rangers aprendieron todo de un youtuber, Zordon, hoy en día los magos pueden aprender no solo de Zordon, sino de muchos youtubers.
Hoy presentamos
Aprender Magia Online. Bueno, bienvenidos. Soy Alejandro Tawa, otra vez me acompaña Germán Arciniegas y hoy tenemos un capítulo que les va a encantar a todos aquí en Aprendiz de Magia, porque hoy vamos a hablar sobre aprender magia online o en YouTube. Digamos que vivimos en una época afortunada, todo el que quiera aprender básicamente cualquier cosa, porque uno puede aprender, creo que hasta armar una bomba nuclear en YouTube.
Atómico, que dice atómico.
No lo hagan.
Sí, aprendemos magia, pero...
Sí, mejor desaparecer gente con magia, es mejor. Pero uno puede aprender básicamente cualquier cosa en YouTube, son herramientas gratis con las que contamos, pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque no todo el contenido que uno ve en YouTube es bueno y uno corre el riesgo de aprender mal. De aprender malas mañas, de hacer mala magia. Entonces, a veces hay que tener cuidado y de eso vamos a hablar hoy. ¿Sí o no, Germán?
Exacto. Acuérdese, Alejo, que la magia es un arte que hay que respetar. Si uno quiere la magia, respétenla, apréndanla bien, apréndanla, de hecho, en canales que no solo le enseñen el truco, sino que además se toman el cuidado de llevarlos de la mano para que de verdad hagan magia, no solo un truco. Y para hablar de eso, pues hoy tenemos un invitado súper especial. Es el creador de una comunidad de magos, pero mejor dicho, gigante, ¿no? Casi, no sé si tiene más, ya más de 900.000 personas allá. Él es mago, es emprendedor, tiene un canal de YouTube muy importante. Y así que vamos a ponerle aplausos grabados a Borja Montoya.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme aquí al podcast y estoy encantado de hablar, aunque es verdad que Alejo ya ha resumido todo, o sea, ya no sé de qué voy a hablar.
Bueno, ¿cuál es tu Power Ranger favorito? Comencemos por eso.
Yo es que mi color favorito es el rojo, así que mi Power Ranger es el rojo. Siempre. Y luego el blanco. Luego el blanco, que era el mismo que el verde, curiosamente. Pero bueno, tenían que aprovechar a los actores, así que.
Claro, a mí me gustaba porque ese, el blanco y el verde llegaba, era cuando necesitaban ayuda, ese no llegaba siempre, sino solo cuando no podían, llamaban al blanco.
Está muy chévere. Yo tenía el juguete de los Power Rangers, tenía todos los swords que se hacían el Mega Sword, era una locura de juguete.
Sí, a mí me flipó cuando ya sacaron esos Power Rangers que le das a un botón y cambiaban la cabeza, o sea, era un poco raro cuando los ponías a la mitad, pero... Y curiosamente es lo que está pasando, ¿no? Ese cambio, esa metamorfosis que ha ocurrido con la magia es un poco parecida a los Power Rangers. ¿Cómo lo hemos llegado, eh? Madre mía.
Qué buena analogía, qué buena, me encanta.
Qué maestría, ni Tim Ferriss, pues, así esto.
Bueno, Borja, mucho gusto, muchas gracias por habernos aceptado la invitación a venir aquí a Aprendiz de Magia. Y para empezar, ya se ha vuelto como un ritual aquí en Aprendiz de Magia, preguntarle a nuestros invitados, antes de hablar del tema de hoy, quiero que por favor nos cuentes cómo empezaste en la magia. Cuéntanos esa historia.
Pues mira, realmente yo empecé en la magia por mi hermano. Mi hermano era el que le gustaba la magia en la casa. Y bueno, me hacía pues el típico juego de las 21 cartas, el de los 4 ases, me hacía todo tipo de magia. Yo tenía... En esa época, unos 10 años aproximadamente. Yo hasta entonces no había visto mucha magia, la verdad. Pero mi hermano era el que hacía todos los... el que coleccionaba los archivadores de Juan Tamariz cuando sacó aquí en España, no sé si eso llegó a Latinoamérica, pero aquí en España sacó unos ficheros con un montón de fichas, los sacaban cada semana en el kiosco Juan Tamariz con un montón de cintas de VHS, Y bueno, mi hermano era el que iba coleccionando siempre todas estas fichas, ¿no? Y pues de un día para otro, pues mi hermano me regala un pañuelo y el tubo y el billete dentro del tubo de latón y el pañuelo de desaparición, ¿no? Y entonces me regala esto y yo alucinando. Ese fue mi primer truco de magia, ¿eh? O sea, el mejor accesorio de la magia fue mi primer regalo. Y después de eso yo no vivía cerca de Madrid, yo vivía en León y pues venía aquí a Madrid cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces yo ahorraba un poquito cada semana para poder venir aquí a la tienda de Encarnita, a Magia Studio, cuando estaba entonces. Y pues me encantaba el hecho de ir a la tienda, descubrir nuevos efectos. Recuerdo a José Luis Ballesteros, que era en este caso el mago de la tienda, era el marido de Encarnita. Y para el que no sepa quién es Encarnita ni quién es esto, es como la tienda de magia más reconocida aquí en España en la época de los 90, de los 2000. Era la principal, era de las pocas tiendas que había, ¿no?, en España.
Y aún existe, ¿no?, para que la visiten.
Sí, existe todavía, solo que no está Encarnita y José Luis a la marcha, está Ricardo y Eden, que han continuado con su legado y es fantástico lo que están haciendo con la tienda. Entonces, en definitiva, pues yo iba ahorrando poquito a poco y me pasaba todas las mañanas, porque solo podía venir los sábados por las mañanas, solo abrían y de vez en cuando me encontraba, después de 3 meses esperando a ir a la tienda, de repente un cartel de hoy no abrimos. Entonces era una desesperación terrible. Se me olvidaban todos, o sea, yo llevaba una lista de 3 o 4 juegos que quería porque había visto en un catálogo muy, muy difícil de encontrar en esa época. O sea, mirad que no había internet en esa época. Entonces, encontrar el catálogo, los juegos de magia que había dentro de la tienda era muy difícil. Las explicaciones eran, tú las leías y parecía que eso era un milagro. Decía, ¿podrás hacer la aparición de un increíble conejo? No sé cuánto, cuando lo veías era un dibujo, ¿no? Pero la aparición de un increíble conejo y cosas así. Entonces yo iba con la lista y llegaba a la tienda, me ponía tan nervioso que se me olvidaban los juegos que quería. Y cuando decía, ¿esto lo tienes? No, esto no lo tengo. Porque entonces Murphy's Magic, que la época, quien fuera, no le había provisto, ¿no?, de los juegos. Entonces, bueno, en definitiva, iba aprendiendo de juegos de magia que compraba allí y sobre todo del primer libro de magia que me recomendó Encarnita, Esto es magia, de Alfonso Moliné, que fue mi primer libro. Y recuerdo siempre, hay una ilustración dentro del libro que aparece los niveles de la magia, ¿no? Está sí. La magia, o sea, el truco, la magia y el misterio, ¿no? Ese es como los tres pilares y bueno, eso para mí yo creo que fue un gran inicio y bueno, pues en ese caso, en esa época tampoco existía YouTube ni nada por el estilo. Y así fue como inicié y luego ya pues mi afición creció, conocí algunos magos de León, que éramos en una asociación, éramos 3 o 4 que nos reuníamos en un café algunos días. Empecé a ir a mi primer congreso de magia en Portugal, fue el primero que fui, y luego pues ya estando en Madrid estudiando, pues ya sí que estuve en la escuela de Ana Tamariz un par de años y de ahí pues ya me puse a formarme con magos más profesionales de cara al escenario y todo esto. Eso es resumidamente, espero no haberos dado el coñazo en 7 minutos, porque a mí si me dais bola yo hablo, ¿eh? Entonces, eso fue más o menos mi comienzo en la magia y ahí está.
Bueno, como debe ser.
Y entonces, ¿en qué momento llega como la motivación, digamos, para abrir un canal en YouTube? Ya digamos que pasó bastante el tiempo, ¿cierto? Empezamos a explorar el tema de internet, que seguramente fue parecido para los tres que estamos aquí, que empezamos como a ver como, wow, mira, está toda la información, está muy chévere. Pero ¿en qué momento tú dices, ok, voy a hacer un canal en YouTube como para enseñar? ¿O si esa era tu primera motivación? ¿Cómo fue el tema?
O sea, yo llevaba, después de que yo, o sea, cuando yo tuve la idea, esto fue en 2013, yo tenía, o sea, habían pasado realmente unos 8 años más profesionales, porque yo con 14, 15 años ya, o sea, después de 3 o 4 años ya me dediqué más a hacer magia en eventos, en cumpleaños, en fiestas, en bodas, en bautizos, bueno, lo típico, ¿no? Y ya ahí estuve pues metiéndome más y pasaron unos 8 años, y entonces digamos que 12 años después de que yo empezara a hacer magia, viajé a Estados Unidos porque mi mujer estaba trabajando, haciendo una como una especie de internship en una empresa y era becaria, vamos. Y yo llegaba a la empresa después de 4 meses sin verla y yo iba de vacaciones a verla, ¿no? Pero conocí allí a una persona que hacía negocios en Internet, empezaba el mercado en Internet y me dijo, Borja, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Yo acababa de salir de mi carrera, acababa de estudiar la licenciatura de actividad física y del deporte para ser entrenador personal, profesor de educación física en los coles, o sea, nada que ver con la magia, pero yo sabía en el fondo que quería ser mago. Entonces viajé hasta allí y me llevé lo poco que me quedaba porque me costó mucho el viaje de ida, entonces tuve que vender mucha de la magia que tenía, bueno, fue un poco jaleo y me quedé con una maletita pequeña y yendo a Estados Unidos a probar suerte en todo esto. Y claro, esta persona, Luis Eduardo que se llama, mi mentor, me dijo, Borja, tú tienes que hacer algo en Internet, tú no solamente estás destinado a hacer magia en directo, eso está muy bien, pero fíjate a la cantidad de gente que puedes llegar a través de Internet. Y en esa época estaba Agustín Tash, estamos hablando del 2013, en 2013 tener 100.000 suscriptores eras Dios, sí. Tener 100.000 suscriptores, había 5 o 6 que tenían 100.000 suscriptores, era una locura, ¿no? Ahora cualquiera tiene 10 millones. Es así. Pero resulta eso, ¿no? Tenía, no sé, la época en 2013 que cuántos suscriptores tenía Agustín Tash, pero era una persona bastante más conocida, ¿no? Entonces yo viendo lo que hacía, yo sé que Agustín Tash, y he hablado muchas veces con él, es una persona muy inteligente, sabe mucho de marketing, y estaba implementando lo que en esa época en el mercado americano se estaba haciendo, que era pues crear un libro, contenido, crear emails, contenido por YouTube, en este caso, para atraer a la gente y vender en Internet a, luego sus cursos de Ninja de la Magia y cosas así, ¿no? Entonces, mi mentor me dijo, Borja, es que esta persona, si lo está haciendo esta persona y está teniendo éxito, ¿por qué no lo puedes tener tú? ¿No? Y el punto es que en esa época, los canales de YouTube, aparte del de Agustín, que bueno, se metía también a revelar y tal, había muchos otros cientos y cientos de canales que estaban, pues en esa época estaba en Dynamo, estaba David Blaine, los programas de David Blaine, y todo se basaba en exponer los secretos, ¿no? Estaban también los programas del Mago Mascarado, había otros canales que eran muy malos explicando trucos de magia, y recuerdo que aparte de Agustín no había muchos canales que revelaran magia como nosotros, pero sí que había otros que exponían mucha magia, dije yo, fue... Si yo llevo 12 años o 13 años haciendo esto, mis profesores han sido Juan Tamariz, han sido Gea, han sido Danida Ortiz, han sido maestros de esto, Ascanio. ¿Por qué no se habla de ellos aquí? ¿Por qué no se habla de la teoría? ¿Por qué no se habla de lo que realmente es la magia? Porque la magia no es solamente un truco de magia, no es solamente un secreto, no solamente es explicar un truco y ya está. Sino es llevar a los detalles, llevar a algo más profundo, llevar a que, porque yo creo que la magia, el gusto por la magia no es en el efecto, es en todo lo que viene por dentro, no sé, corrígeme si no es así, Alejo, ¿no?
Exacto, pues, claro, sí.
Yo estoy
claro.
De acuerdo con lo...
sí, y a la final es lo que lo enamora uno de la magia, o lo digamos, lo que a mí me sorprendió es todo eso legado que hay detrás, digamos, la verdadera magia que hay detrás de una técnica, de un truco, es ver todo el trabajo que viene con Ascanio, con Tamariz, precisamente. Y ahí es donde uno empieza a ver que es un arte, que está aprendiendo un arte, que no es simplemente saberse un par de trucos de la 21 cartas y ya, sino que eso cargas con un legado.
Lo acabas de decir, es descubrir que es un arte. Entonces, ahí estaba un poco mi misión, a diferencia de otros canales, mi misión era hacer ver a la gente que esto era más allá que un truco, que era un arte. Aparte de, por supuesto, de enseñar magia por Internet, porque siempre he pensado en una cosa, ¿no? Y al final es que tienes que pensar como piensa la persona que está buscando cómo aprender en Internet, ¿no? O sea, tú te metes en YouTube. Claro. Antes era ir a la biblioteca, pero es que eso ya es imposible, o sea, eso es inconcebible ahora mismo, lamentablemente. Entonces, ahora lo primero que haces es una búsqueda por Google y lo primero que buscas es cómo hacer un truco con cartas o cómo aprender magia. En fin, tienes que buscar las maneras de introducirte por delante de lo que busca esa gente. Y, claro. Por suerte, por desgracia, es la única manera que teníamos de hacer eso, ¿no? Y una vez teníamos el, o al menos lo que yo buscaba, una vez tenía el interés de la gente, hacerles ver todo lo que había dentro era fantástico. En esa época también, Germán, tú empezaste, me parece, con Pasto Magic. No sé en qué año nació Pasto Magic, creo que fue 2014, ¿cuándo fue?
No, Pasto, yo tengo el blog desde como el 2009 que empecé a escribir, pero ya más serio desde como desde 2014 también.
Claro, es que yo creo que coincidimos un poco en la época en la que empezamos a construir como nuestro imperio. Y fue justo eso, ¿no? Fue hacer ver a la gente, y en ese momento fue cuando empezamos a coincidir en congresos. Yo recuerdo que por primera vez, esto fue una locura, macho. Yo llevaba años y años ahorrando para ir a mi primer mundial de magia. Yo sabía que existían mundiales de magia. Había visto el de Estocolmo en 2000, creo que esto fue 2006, sí. 2009 fue China, fue en Pekín, y 2011 fue, perdón, 2012 fue Blackpool en Londres, y lo tenía al lado. Y dije, yo a Blackpool tengo que ir. Entonces, en aras de decir, voy a intentar llevar a la comunidad mágica, esto fue antes del canal, lógicamente, fue un año antes, fue en 2012. Creé un blog, era magoborghini.blogspot.algo, ¿no? Era ese blog que nadie quiere que exista, creo que todavía existe por ahí, pero el que nadie quiere que veas, ¿no?
Es como la primera dirección de correo que tuviste, no existió para nadie.
magoborghini.com/aol, ¿sabes? O live, bueno. Total, que creamos ese...
Estamos revelando nuestras edades cada uno. ¿Sí?
Entonces, el punto... Esto es muy de los 90, esto es muy de los Power Rangers, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Entonces, sí. Entonces bueno, resultó eso, que creé el blog y fui de los primeros en retransmitir a diario lo que fue el Mundial de Magia. En esa época, pues hacían crónicas, pero se hacían crónicas pasadas, pues yo qué sé, un mes o pues cuando volvías de del festival, pues lo que hablabas con los amigos, lo que había ocurrido, no sabías quién había ganado. Pero yo decidí irme con un, en ese caso ya había empezado las tablets, en este caso pues el iPad ya existía y tal, entonces yo me llevé el iPad y el ordenador, y yo iba apuntando cada concursante, ojo, cada concursante de la FISM, le hacía un comentario. Le hacía un pequeño comentario, no personal, sino lo que había hecho. Pues mira, este chico es coreano y ha hecho un número de cubos de Rubik que se transformaban. Ya está, no decía nada más. A veces pues sí que ponía algún comentario de si me gustaba, si no, me ha parecido un poco pesado, ¿no? Bueno, total, hacía como mi propia crónica. Y de repente en España explotó. La dama inquieta, todo el mundo... Claro, era diario. Yo me acostaba a las 3 de la mañana publicando en mi blog lo que había ocurrido. Y eso, pues, yo qué sé, tuvo 2.000, 3.000 visitas diarias. Eso en la época era una locura. Y yo, ¿por qué cuento todo esto? Porque al final yo creo que el mostrar a la gente lo que es la magia es mucho más, lo que digo, que un secreto o que una técnica. Es mostrar la vida de los congresos, es mostrar los mejores libros a los mejores maestros. Y eso fue un poco la base también de lo que hice en el futuro con el Instituto de Magia. Y es por eso que una vez entras en el canal de Domina la Magia, descubres muchas otras cosas, ¿no? Descubres pues esos blogs que he hecho en... Al pasar que ahora ya cualquiera tiene una cámara y los hace, ¿no? Pero en la época era de los primeros que hacía los blogs en los congresos de magia. Recuerdo que Jorge Blas me dijo que su madre era fan mío. Porque en el congreso de Corea, en el Congreso Mundial de Corea, ella seguía a su hijo, a Jorge, en los blogs que yo hacía. Fue muy divertido.
Qué buena anécdota.
No, muy interesante. Yo también, yo pues yo siempre, digamos que estuve a punto de irme a Rimini, bueno, por varias cosas no, pero y ahorita Canadá con el coronavirus maldito, pero antes yo también los mundiales estaba pendiente del canal tuyo, porque hacías la crónica, que todo lo que pasó, además mostraba todo lo que las tiendas, la pues como el tras escena, pues
como si hubieras vivido el congreso, como si hubieras ido, ¿verdad?
Entonces uno se sentía un poco en el congreso, y eso es súper interesante, y de hecho claro que hablé de eso, sin mal. Y además, pues no, eso es como de agradecer, y algo que no lo hacía nadie antes, por lo tanto es una maravilla.
Eso es. Era mi manera de diferenciarme, que no quería que el canal fuera, pues eso, un simple canal donde se revelaran juegos de magia para iniciados, sino algo más, de mostrarte realmente lo que es la magia. Ahora ha cambiado mucho, sigue habiendo pequeños efectos de magia, pero... Pues ahora estoy, por ejemplo, con una serie en la que estoy buscando la mejor baraja. Estoy probando, quemando, metiendo dentro de agua a ver cómo se comportan las cartas, cómo se comporta el sudor de las manos, cuánto aguanta la rotura, la abrasión, la dureza del estuche. Esto, pues, bueno, cada día también invento cosas nuevas para no aburrirme, primero yo, y segundo, porque hacer 500 vídeos llevo ya hechos, me parece, en 7 años. Eso es una barbaridad.
Pero también hablando de eso, digo, pues digamos que la comunidad no vería con buenos ojos al inicio porque
no, está revelando,
obviamente, pero ese revelar los trucos tiene un propósito mayor detrás, que era lo que creo no se ve de
como de primera, claro. Yo recuerdo llevar a la SEI, al Círculo de Magia de Madrid, en el que de momento soy vicepresidente, igual en septiembre ya cambia la junta, pero de momento soy vicepresidente del círculo más importante de España, o el más grandioso, no el más importante, sino es el más numeroso, por eso se dice que es el más importante. Pero recuerdo ir a mi círculo, en el que yo amaba ser de la SEI y lo amo. O sea, para mí el entrar dentro de un círculo de magia es algo fantástico, ¿no? Y recuerdo la primera vez que presenté el canal y lo que iba a hacer y tal, pensando que iba a ser algo novedoso y que iba a tener todo el apoyo del mundo, y de repente las caras que vi fueron, bueno, este chaval, ¿de qué coño va? No sé si se pueden decir palabrotas o esto, pero no sé de qué carajo va este tío, ¿no? Pensando y tal. Y claro, la gente no fue capaz de ver en ese momento la amplitud a la que quería llevar todo esto, ¿no? Luego, por supuesto, con el avance del tiempo, pues se vio que no era simplemente un chico que quería visitas y repercusión. A mí eso, claro, lo de siempre, siempre es lo último que he querido. La verdad que a mí el éxito, la política, todo esto es que me la repampinfla. Es lo que menos...
Y una pregunta ahí, qué pena está, Alejo, es que se me olvidó la pregunta. ¿Sí?
Por siga, siga.
No, y en qué momento, porque yo sé que igual tú tuviste un mentor, que es un experto en el tema y demás, pero en qué momento tuviste que, ok, ahora sí hagamos un plan de como más serio para dónde va esto. O sea, no sé, hubo así como un...
Claro, al principio... Al principio empezó siendo pues una prueba, en el que yo también, al principio del canal, yo subía vídeos enseñando, pues eso, cómo hacer aparecer una moneda, tal, no sé cuánto. Pero también todos los domingos, yo hacía un directo de magia de una hora donde yo pretendía hacer un programa de televisión, realmente. Programa, pues, con invitados, hablando de historia. Recuerdo los TV shows, se llamaban así. Hice 20 y pico directos de una hora y media a veces. Eran súper largos. Y recuerdo que era algo diferente. En el momento en que yo empecé a ver que la gente me empezaba a seguir mucho más que a cualquier otro canal de magia, porque de repente habían encontrado en Domina la Magia ese canal donde compartir magia. No solamente un canal donde llegar y ver lo que era, sino pertenecer a una comunidad de verdad de magia, ¿no? Y en ese momento yo dije, aquí hay que llevarlo a otro punto, ¿no? Y en ese momento también fue donde la gente empezó a entender el concepto de lo que yo quería hacer. Y bueno, el primer fracaso que tuve lanzando un curso de magia, bueno, fracaso entre comillas, pero fue el de magia para enamorar. Yo llevaba un año haciendo magia por YouTube y dije, bueno, vamos a sacar el primer curso de magia, que es lo que más puede petarlo en YouTube, pensando como youtuber, y dije, pues magia para enamorar. Porque si le llamaba para ligar, algunos podían decir, ah, mira, pues no, pero para enamorar suena mejor, ¿sí o no?
Sí.
Y entonces, bueno, hice el curso con juegos basados en la temática del amor y cosas así, para sorprender al chico o a la chica que te gustaba. Y fue muy bien porque hubo 400 ventas. En esa época tenía un canal de 20.000 suscriptores o una cosa así. Y hubo 400 ventas, pero claro, lo puse a 7 euros, ¿no? Entonces... Después de un año de trabajo, la gente dice, buah, seguro que te forras en YouTube con eso. No, en YouTube no creo que alcanzara más de 5 euros al año de la monetización de los vídeos. Y el primer curso que saco gano 2.000, que bueno, que para eso pues pagaban cosas, pero 2.000 en un año pues no es ni no son ni 100 dólares al
claro, mes,
¿no? Entonces, bueno, o 200 dólares al mes. Entonces, claro, yo ahí me planteé mucho qué quería hacer. Y a partir de ahí, pues fue cuando se me ocurrió la idea de, mira, no estamos aquí para vender cursos míos, hay que hacer algo más grande, hay que llevar a los verdaderos maestros adelante de los ojos de los nuevos aficionados, ¿no? Y fue en ese momento cuando decidí crear el Instituto de Magia. Lo que pasa es que 33, creo que tengo, 34 profesores, pagándole su sueldo, pagando todo, pues es muy costoso. O sea, necesitaba mucho dinero para empezar. Entonces, eso tuvo que esperar unos cuantos años. Y después de 2 años, creo que fue en 2016 que se lanzó, ya por fin se lanzó el Instituto de Magia con las ganas de crear esta escuela con todos los profes, con los maestros, de verdad, porque creo que si hay algo en la magia es que sobra ego por todas partes. Uh-huh. Sobra ego de magos que se piensan que son los mejores por todo el punto. Y yo creo que en ese momento yo tenía bastante ego y fue duro decir, bueno, igual no soy yo el más importante en este aspecto, vamos a dejar a los verdaderos maestros hablar, y fue pues cuando el éxito vino, o sea, fue claro. Y ahora más de 6.000 personas han estudiado en el Instituto de Magia, o sea que no fue un error hacer eso.
Mira qué linda visión esa, no solo en cuanto a la magia, en cuanto al internet, sino en cuanto a la vida en general. O sea, que espero que este pedazo lo hayan escuchado todos, y si no, regresen un minuto y vuelvan a escuchar a Borja, por favor.
Muy sí. Bueno, pero ya hemos hablado de muchas cosas, Borja, y me encanta. Sí, lo que dice Germán, ya está aquí, ya el episodio, casi que podemos dejar una primera parte hasta aquí para que la gente tome nota, se la devore. Pero Borja, ya con todo esto que estás diciendo, que me encanta que dijiste que la magia, enseñar magia, crear un canal de magia en YouTube y en Internet, no era solo revelar trucos, sino era empezar a contar todo ese mundo, todo ese arte que es la magia. Pero entonces me gustaría que tú, que eres ya un experto, le cuentes a todas las personas que nos escuchan y a todos los que están hasta ahora empezando en la magia, con qué tienen que tener cuidado a la hora de empezar a buscar aprender magia a través de YouTube.
Buah, esa pregunta es muy buena, Alejo, muy muy buena. Porque yo creo que, ya sea yo o sea cualquier otro mago, yo creo que cuantos más canales de magia haya de magos profesionales, con experiencia en internet, los que empiezan en la magia estarán súper cubiertos. Cuantos más maestros, yo no me considero como tal, me considero una persona que tuvo suerte en un momento concreto, pero cuantos más maestros sean capaces de compartir su experiencia y atraer a estos nuevos aficionados, mejor. Yo creo que el principal, lo que habría que tener cuidado con YouTube es no aprender de alguien que no se haya subido nunca a un escenario. O sea, alguien que solo haga magia por internet, para redes sociales, creo que no es el mejor maestro del mundo, porque le falta experiencia, porque realmente no sabe lo que es la magia. La magia es mucho más que hacer aparecer una moneda de forma increíble delante de una cámara con un solo ángulo de visión, ¿sabes? En el que tiras la moneda, claro, cuando sale la mano del cuadro de la cámara. Eso no es magia, eso es un efecto visual que cualquiera podría aprender. Creo que la magia va un poco más allá. Y aquella persona que empieza en la magia porque ha visto algo visual y impactante, eso es fantástico, eso es genial, porque significa que algo le ha llamado la atención. Pero a la hora de aprender, si aprendes solamente eso, te convertirás en un truquero. Y la magia no consiste en hacer más truqueros, sino en conseguir hacer más magos que consigan entender más profundamente lo que es la magia, ¿no? Aquí, bueno, se abriría otro debate de lo que es la magia, de lo que es para uno, cada uno es la magia, ¿no? Que eso es interesante. Para mí la magia es justo hacer crecer ese niño interior que todos tenemos y llegar a emocionar, llegar hasta el punto de emocionar, lo hablaba hoy en una entrevista que he tenido antes, llegar a emocionar a ese niño interior, ¿no? Y que al final de un espectáculo alguien te diga, mira, he estado en depresión, he estado fatal, y he venido a tu espectáculo, era una persona de 40, 50 años, ¿eh? No, iba solo, sin hijos, ni nadie. Y dije, Borja, estaba deprimido, pensando en cosas terribles, y hoy me has devuelto las ganas de vivir. O sea, eso para mí es el mejor indicador de al mago al que tienes que hacer caso. Y no digo que sea yo, ¿eh? O sea, claro, puede ser cualquier otro. Si ves cómo se transforma mágicamente un billete, sí, eso es fantástico, pero creo que la magia es mucho más que eso.
Exacto, y yo meto la cuchara aquí un poquito, porque ahí yo tengo también la misma motivación con el canal que hice en Pasto Magic. Quiero decir, cuando empecé también a ver que la gente entraba, que digamos que los chicos hoy se acercaban a la magia porque a través de internet, y no como la caja de magia que recibimos o como los fascículos de Quanta Maris, que era como el canal de YouTube en
nuestra época. De YouTube de la época, sí.
Sí, sí. Entonces yo empecé a ver qué habían exactamente, magos que revelaban y revelaban y ya. Entonces yo dije, no, al mago lo que le hace falta es como aprender de la experiencia, y yo me esforcé mucho en conseguirme las entrevistas con los magos, hablando no de ellos, de cómo ven la magia, sino de su experiencia profesional, de cómo montar un show, de cómo, no sé, estructura, cómo trabajan creatividad, para que esa experiencia pues pase a buenas manos, que vean que la magia no es solo truco, sino que va más allá. Y de ahí también fue que arrancó también el tema, que se, digamos que se dio a conocer más el blog de magia. Sí. Y eso pues es muy interesante también, chévere.
La única pena que me da, yo pues en los últimos congresos de magia a los que he ido, por ejemplo, en el último que estuve ahora en Blackpool, justo antes del confinamiento, en el que fue Lance Barton, iba con un amigo que se llama Luca Bono, italiano, en el que coincidí en un programa de televisión en Italia, grabándolo. Él es muy parecido a mí. O sea, Lance Barton para nosotros era uno de los ídolos más grandes que teníamos. Y llegamos allí y había gente que primero ni le conocía, chavales que ni le conocían, y nos seguían. ¿Y quién es la...? ¿Qué hacéis aquí? No, estamos esperando para que Lance Barton nos firme y hacernos una foto. Ah, pues me voy a poner con vosotros, no sé quién es, pero... Y yo diciendo, no puede ser verdad lo que me estás diciendo. ¿Sabes? No puede ser verdad. Y luego, en las cenas, por ejemplo, lo único que hablaban era de, pues mira, este gimmick, esta cosa la he hecho así, la he hecho así, mira, esto se lo voy a vender por miles de euros a Murphy y tal. Y fue como, hostia, ¿en serio? Esto es todo lo que hay en el futuro. Y yo creo que por un lado, sí es cierto que la magia está yéndose a un punto mercantil, ¿no? En el que yo también estoy, ojo, no me quiero decir, yo no hago eso, sino yo, lógicamente, vivo de esto, de la magia y de internet, pero a lo que voy es el fondo, ¿no? El fondo de que un chaval llegue y solo quiera, pues, a ver cómo puedo hacer esto, y luego le sueltas, o le dices, hazme un truco, te hacen el truco más visual y más increíble y que a los magos le flipa. Pero es que no hay nada más, es como un truco vacío, ¿sabes? Es que no hay nada más de fondo, es, vale, sí, acabas de hacer una transformación de la hostia, no sé cómo se hace, pero ¿qué más? O sea, con eso jamás vas a conseguir que una persona te diga que le has alegrado el día, ¿me explico? Entonces yo creo...
Claro, que... pero falta el arte, que es eso, lo que no entienden.
Eso es.
Y hay una cosa que me parece muy buena, que han dicho Germán y Borja, y yo, por ejemplo, desde mi experiencia de aprendiz de magia, de alguien que hasta ahora está como arrancando, yo, por ejemplo, me guío precisamente de esto. Si yo quiero aprender más allá del truco, si quiero aprender es el arte de la magia, les doy como mi tip, digamos, a los que me están escuchando. Yo también soy publicista, he hecho comerciales de televisión, sé mucho sobre producción audiovisual, y yo me fijo es en eso. Si la persona a la que estoy viendo, el video que estoy viendo en YouTube es una persona que no tiene el video cuidado, no importa que no tenga una cámara, no es que tiene que tener una cámara súper profesional, ojo, no es eso lo que estoy diciendo, sino que se nota el amor que le está poniendo al video, a la producción. Uno ve videos terribles incluso en la cama, con la persona grabando con el celular horrible, donde es digamos que si no hay amor en el video, ya uno sabe que lo que le está enseñando tampoco va a tener ese amor que uno está buscando. Entonces creo que desde ahí también, no sé qué opinan ustedes, pero creo que desde ahí, si uno ve un video que está bien producido, que la cámara está bien puesta, que el mago se bañó, se vistió bien, porque incluso pasa... se tomó la tarea de entregar un contenido bueno, ahí ya uno empieza a saber qué canal es bueno y cuál no.
Sí, yo creo que eso es un indicador bueno de que el contenido es cuidado, ¿no? De que te has...
esforzado.
Te has esforzado, exacto, en llevar lo que quieres contar y que se vea y que sea agradable al ojo humano, ¿no? A esto. Pero no, o sea, yo he hecho todos mis vídeos, mis blogs con la cámara del móvil, y lo que tú dices, no necesita ser técnicamente, me refiero técnicamente a las cámaras, eso. Bueno, de hecho, mis primeros vídeos de YouTube, o sea, son terribles, prefiero que no, ni los veáis, o sea, está prohibido volver a YouTube, darle a vídeos antiguos y ver mi primer vídeo en el que estaba al lado de una fuente, se escuchaba terrible, estaba mi imagen achatada por todo lado, porque en ese caso, en ese momento me los tenía que editar yo, y yo no tenía ni idea de edición. Pero sí que se nota, es como un velo de la magia, es el amor, ¿no? Y eso lo dice Juan. Entonces, sí. ese amor se nota, se transmite de alguna manera.
Bueno, Borja, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este primer episodio de Aprendiz de Magia sobre la aprender magia en YouTube. Estuvo muy bueno. Esta es la primera parte. Ya vendrá la semana que viene la segunda parte, así que tienen que estar atentos. Así que muchas gracias, Borja, por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias a vosotros, que tenía muchas ganas de venir desde hace tiempo y por calendario no he podido, pero ha sido un placer.
Muy bien, Borja, pues buenísimo. Yo, si les gustaron todos estos consejos, que son muy buenos, yo sé que falta uno muy importante, que no es ni de Alejo ni de Borja, sino de He-Man.
En el episodio de hoy, Santor cometió un delito, pero cuando se le dio la oportunidad, demostró que no era tan malo. Siempre debemos darle una segunda oportunidad a nuestros amigos para corregir sus errores. Claro que si persisten en cometerlos, pero de nosotros depende decidir si seguimos conservando su amistad, ya que la mayoría de los que se equivocan no están conscientes de ello y necesitan una segunda oportunidad. Su amigo He-Man los saluda.